Sigues en Mediodía Cope. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá.
Así es, bienvenido a este primer programa de una nueva etapa. En El Espejo recogemos la vida de nuestra querida diócesis complutense, la cual abarca el territorio este de la Comunidad de Madrid, desde Patones y Torrelaguna hasta Rivas, Baciamadrid y Villarejo de Salvanés, entre otros, pasando por el Corredor del Henares y la misma Alcalá.
Nosotros grabamos desde nuestro estudio en la ciudad complutense y te hablamos Pepe Porras
y Patricia de la Fuente.
Y en Alcalá hemos estado y estamos de celebración. El pasado 7 de marzo celebramos una fiesta grande para nuestra ciudad, la reversión de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor. Además, desde el pasado 18 de octubre de 2022 hasta el 18 de octubre de este año, conmemoramos las bodas de plata de nuestro seminario mayor.
Y es con motivo de este aniversario que nuestro responsable de comunicación ha entrevistado a uno de los seminaristas, Armando Benítez.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, Armando. Estamos celebrando un aniversario importante para el seminario. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Muy buenas, Juan Miguel. Pues lo vivimos con mucha alegría, ¿eh? Es una alegría muy grande, pues que nuestro seminario diocesano cumpla 25 años, ¿eh? Que es lo que estamos celebrando, ¿no? Estamos muy ajetreados, ¿eh? Lo cual pues es muy bueno. Están viniendo por aquí pues todos los sacerdotes de la diócesis a tener sus reuniones aquí, a comer con nosotros, ¿no? A modo de eso, de celebración.
¿Notáis la cercanía, el cariño de las parroquias, de las familias? ¿Tenéis personas que apoyan un poquito la vida del seminario, incluso a nivel económico?
Desde luego que sí. De hecho, este año hemos comenzado también lo que hemos llamado la cadena de oración por las vocaciones al sacerdocio, ¿no?
Cuéntanos un poco tu vocación, ¿cómo fue todo eso?
Pues bueno, sí, la verdad es que hasta que... Bueno, esto yo creo que sirve para todas las vocaciones, ¿no? No solo para la vocación al sacerdocio, pero sí que es cierto que hasta que no te entregas por completo, digamos, a lo que el Señor... Vamos, a estar abierto a lo que el Señor te pida, es como que siempre tienes en el corazón una inquietud, ¿no? Por... No sé, porque sabes que no estás completamente abierto a ser amado de verdad y a amar verdaderamente, ¿no? Porque, bueno, al final... Aunque, digamos, estés en el camino de la vocación que el Señor te pide, ¿no? Por ejemplo, si fuera el matrimonio, ¿no? Si estás saliendo con una chica, pero no es porque se lo hayas preguntado al Señor, ¿no? Sino porque tú quieres, tú lo has decidido y por tus apetencias, no es lo mismo, ¿no? Porque siempre tienes como esa inquietud de decir, ¿será esto lo que el Señor quiere para mí? ¿No? Entonces, en el momento en el que se lo preguntas, ya sea la vocación que sea, cuando Él te responde, lo escuchas y le dices que sí, tu corazón descansa muy en paz. Es como que en ese momento, cuando un relojero hace un reloj, si utilizas ese reloj para otra cosa, a lo mejor funciona, pero no del todo bien, tiene fallos, ¿no? Sin embargo, cuando encajas bien las piezas y el reloj lo utilizas para ser reloj, entonces funciona perfectamente, ¿no? Pues a mí me pasó un poco eso, ¿no? Entonces pasé un año haciendo el introductorio y este año pues ya estoy en primero, estudiando la carrera de teología y filosofía, aunque bueno, ahora estamos en una etapa un poco más filosófica, más complicada, pero muy bonita, ¿no? Aprendiendo mucho y con mucha alegría, por supuesto, con mucho sacrificio, con cruces también, por supuesto, pero como decía antes, ¿no? Con mucha paz.
Armando, a partir de tu experiencia, de lo que estás viviendo ahora en estos primeros meses en el seminario, ¿qué les dirías a tus compañeros, a los jóvenes de las parroquias, a las personas que dentro de sí puedan sentir como una inquietud vocacional?
Pues siempre que escucho esta pregunta o algo similar, siempre se me viene a la cabeza las palabras del Papa San Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo. ¿Por qué? Pues bueno, porque puede parecer que... Entrar al seminario es perder tu vida por completo, que en cierto modo sí lo es, pero bueno, ahora lo explico bien, que es perder tu vida por completo, que es una cosa súper rara en el que yo voy a un edificio en el que me paso el día entero rezando y no hago otra cosa, y que es una vida muy difícil de vivir, ¿no? Y para nada, o sea, es una vida absolutamente normal, ¿eh? Yo me he dado cuenta que respecto a mi vida antes del seminario tampoco ha cambiado demasiado, ¿no? Porque un día normal, pues yo me levanto, rezo laudes, ¿eh? Lo mismo que hacía antes, desayuno, me voy a la universidad, lo mismo que hacía antes, después como, luego paso la tarde estudiando, voy a misa, ceno, bueno, rezo vísperas, ceno, rezo completas y me acuesto. Es una vida muy absolutamente normal, ¿no? Jugamos al fútbol, jugamos al tenis, nos divertimos, nos reímos, ¿no? Y creo que eso debe ser un seminario, ¿no? Una también un tiempo muy bonito en el que tienes hermanos a tu lado y con los que te ríes, con los que te pasa bien, incluso con los que tienes pues relaciones más estrechas, ¿no? Con los que a lo mejor te puedes desahogar, ¿no? ¿No? Y sobre todo a los jóvenes, pues darles mucho ánimo para que se lo planteen y si tienen dudas que consulten y que no tengan miedo, porque entrar al seminario no supone ya ser sacerdote ya para toda la vida, ¿no? El objetivo fundamental del seminario es hacerte encontrar cuál es tu vocación, ya sea el sacerdocio o si tiene que ser el matrimonio, pues el matrimonio, ¿no? Pero aquí se actúa con toda la libertad del mundo.
¿Y crees que a los jóvenes de hoy les da un poco de miedo eso del para siempre? Bueno, esto valdría tanto para el matrimonio, ¿no? Como la dificultad a veces de un compromiso para toda la vida, como también para el sacerdocio.
Yo creo que sí. Yo creo que hay un poco de miedo al para siempre, ¿no? Lo que pasa que es que también creo que entendemos mal este para siempre, ¿no? O porque, claro, un para siempre así de repente, pues claro que da miedo, ¿no? Sin embargo, si previamente hay una preparación, un discernimiento hacia este para siempre, siempre hay un pequeño, digamos, pequeño porcentaje de apostar, eso está claro, ¿no? Pero se puede ir completamente seguro, ¿no? A ese para siempre, ¿no? Y si uno va seguro a ese para siempre, yo creo que no hay error, ¿no? Y si haces otro para siempre distinto al que hay pensado para ti, puedes ser muy infeliz, ¿no? Puedes ser una persona, pues, completamente, no sé, apagada, triste, y hacer infelices a los demás, ¿no? Porque el amor consiste en esto, no es en ser feliz uno, sino en hacer feliz al resto también, ¿no? Y bueno, aprovechando que estoy estudiando filosofía, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Ortega y Gasset, ¿no? Que dice que la salvación es solidaria, es decir, pasa por sacar lo mejor de los que tienes a tu alrededor, ¿no? Y esto es importantísimo, porque si vivimos para nosotros, la vida que no se da se pudre, ¿no? Como dice un sacerdote amigo mío.
Muy bien, Armando, pues muchísimas gracias. Pues te deseamos que sigas disfrutando de este curso y de la vida del seminario.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar en este primer programa del Espejo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y para contaros cómo se está viviendo el 25 aniversario del seminario, está hoy aquí con nosotros su rector, don Luis Eduardo Morona. Buenos días, Luis Eduardo.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal? Un gustazo estar con vosotros y con nuestros oyentes.
¿Cómo fue el momento en el que te comunicaron que ibas a ser rector del Seminario Mayor Diocesano?
Bueno, pues en aquel momento estaba yo estudiando en Roma, esto era la época del verano, y en los primeros días de agosto del 2019, don Juan Antonio, nuestro obispo emérito, me llamó y en principio yo creí que me llamaba para preguntarme un poco qué tal había ido el curso, los estudios, y para preguntarme cómo iba con la tesis, y la sorpresa fue la comunicación de este nuevo encargo, teniendo que interrumpir una labor y comenzando esta nueva para al mes siguiente, en el mes de septiembre.
¿Cuántos seminaristas hay en este momento en la diócesis de Alcalá de Henares?
Bueno, entonces, para responder a esa pregunta hay que diferenciar. La diócesis en estos últimos años, bueno, ha tenido un incremento de casas de formación sacerdotal. Entonces, no es el único, el Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños, del cual yo soy rector, no es la única casa de formación. Entonces, yo los datos así precisos no te los puedo decir. Sí te digo que en el Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños, en el Seminario Diocesano, que ahora mismo estamos con las bodas de plata, pues somos ahora mismo 9 seminaristas y el equipo de formadores, que compone un director espiritual, don Ramón, el vicerrector formador, don Carlos y yo.
Sabemos por los medios de comunicación que hace poco os llegó al seminario la visita canónica. ¿Nos podrías explicar un poco qué es esta visita, en qué consiste y por qué se hace?
Sí, la visita, ya el siglo pasado hubo dos visitas a los seminarios españoles, es bueno un mandato del Papa, en este caso a dos obispos de su confianza, dos obispos del Uruguay, que visitan los seminarios para animarnos a llevar a la práctica pues el plan de formación sacerdotal que los propios obispos españoles se han dado para inspirados en la ratio que aprobó en el año 2016 la Santa Sede, para llevar adelante la formación de los candidatos al sacerdocio hoy, en este momento de la historia, porque lógicamente la formación que reciben los que van a ser ordenados presbíteros pues tiene que ir actualizándose conforme también las generaciones que van viniendo al seminario pues tienen unas características propias, culturales, en fin, de todo tipo, a las que hay que dar respuesta.
Y en relación a esto, ¿cuál diría que es la situación vocacional que encontramos hoy en nuestra diócesis?
Es una pregunta muy amplia, de no fácil respuesta, pero bueno, es la misma situación que se pueden encontrar en una parroquia o en la delegación de jóvenes o en cualquier movimiento de pastoral juvenil, ¿no? Hay muchos diagnósticos sobre cómo está el hombre hoy, ¿no? El sujeto humano, el joven, en este caso, del que estamos hablando. Pero para nosotros, nuestro corazón, el deseo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, de Él, ¿no? Esta frase que recoge el catecismo y que tiene que estar siempre pues en nuestra mente de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón pues estará inquieto hasta que descanse en ti, es nuestro aliado, ¿no? En este sentido, nuestro deseo, nuestro corazón es nuestro gran aliado, porque sabemos que al final, por muchas experiencias que consumamos, por mucha rapidez con la que queramos vivir nuestra existencia, en el joven esto se da, el Señor responde a la inquietud profunda que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesucristo no deja de hacerse el encontradizo de la vida de los hombres y también de la vida de los jóvenes, ¿no? Es un reto evidente para la Iglesia, para las parroquias, para nosotros los sacerdotes, ver el modo en el que hoy se puede hacer presente al joven la persona y el mensaje de Jesucristo. Y en esto, bueno, hay, gracias a Dios, muchas iniciativas de nueva evangelización, de primer anuncio, que están dando buenos frutos.
A la hora de acoger a estos jóvenes que creen haber sentido la llamada de Dios, ahí la pregunta podría ser, ¿cómo se les acompaña en ese camino? ¿Cómo se les da esa formación y ese seguimiento para que lleguen a lo que es su vocación?
Con mucha paciencia y mucho cariño. O sea, yo creo que, de hecho, el plan de formación insiste en esto, en que no haya unos plazos determinados, unos plazos fijos, como en otros momentos de la historia de la Iglesia, pues han podido estar más determinados los tiempos de la formación, ¿no? La filosofía y la teología, su estudio académico, marcaba un poquito el proceso en el que el candidato se iba formando. Ahora esto no es tan cerrado, no está tan encorsetado, porque lógicamente el sujeto del que hablábamos antes, ¿no?, tiene estas características y necesita un tiempo prolongado, largo, en el cual pues vaya forjando las actitudes propias del cristiano, ¿no? Vaya tomando conciencia de su vocación bautismal, que es la raíz de toda vocación particular en la Iglesia, y a partir de ahí vaya configurándose con Jesucristo en este proceso largo, o ellos lo viven como muy largo, pero luego ciertamente si uno aprovecha cada momento, cada hoy, pues yo creo que es el adecuado, ¿no?, para responder a lo que el Señor en este momento está pidiendo a los jóvenes. Es un momento de discipulado, momento de configuración con el Señor, y luego ya una transición a la vida ministerial, acompañados por un buen párroco, justo previo a la ordenación.
A día de hoy, viendo a los seminaristas, a los que acompañas, a los que diriges, ¿qué crees que es lo que hace que actualmente un joven se plantee la vocación al sacerdocio?
Precisamente lo que hablábamos antes, hace un momento, la fascinación ante la persona de Jesucristo. O sea, yo creo que lo dice la Escritura y nuestra fe es esta: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. La fascinación, el poder seductor que el Señor tiene, que tuvo, podemos pensar en la vocación de Leví, San Mateo, podemos pensar en los primeros apóstoles, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Esa fascinación sigue hoy en la vida de la Iglesia porque Jesucristo está presente en la vida de la Iglesia a través de la enseñanza, a través de los sacramentos, a través del testimonio de la caridad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa presencia hace que el joven se pregunte si verdaderamente y ponga en una balanza lo que el mundo le puede ofrecer, lo que el éxito profesional, lo que una vida, digamos, más corriente, más común, que podríamos considerar más normal, puede dar, y por otro lado, lo que significa una vida de entrega generosa, hasta cierto punto misteriosa, porque la vida del sacerdote siempre tiene este carácter misterioso necesario también para hacer presente el rostro de Dios, le puede dar al corazón pues una felicidad y una plenitud desconocida hasta el momento.
Y ya para despedirte, quisiéramos preguntarte, ¿cómo se está viviendo este 25 aniversario del seminario y cómo se invita a los laicos a unirnos a esta celebración?
En esto sí querría decir que porque estamos en un momento, ¿no?, en nuestra diócesis de transición, en un momento de cambio. Tenemos administrador apostólico, don Jesús, ciertamente es momento ese de vacante, pero hay que decir que desde el momento en el que don Jesús tuvo noticia de que estábamos celebrando las bodas de plata del seminario, pues tomó con gran empeño el que lo celebrásemos por todo lo alto, ¿no?, en que la vida de la diócesis, de las comunidades parroquiales, de las delegaciones, de las familias, de lo que es el tejido eclesial de toda nuestra querida diócesis, tuviera noticia y celebrase junto con el seminario estas bodas de plata, ¿no?, este 25 aniversario. Entonces, en este sentido, él enseguida nos pidió, a mí como rector actual y a don Juan Miguel Prim y don Javier Ortega, que también habían sido rectores, que hiciéramos una pequeña comisión para llevar adelante los diferentes actos. Hubo un primer lanzamiento en noviembre con unas estampas, unas preces vocacionales, para que todas las parroquias tuvieran conocimiento de esta realidad. Y hace muy poquito, la semana pasada, pues tuvimos como el día grande, que es la celebración que tuvo lugar el pasado día 18 en la Catedral Magistral, con la presencia de los que han sido nuestros obispos hasta ahora, ¿no? Don Manuel Ureña, obispo emérito de Zaragoza, don Jesús Catalá, obispo actual de Málaga, don Juan Antonio Rey, nuestro obispo emérito, y presididos por don Jesús, acompañados de gran parte de nuestro presbiterio y de los fieles, ¿no? ¿Cómo pueden los laicos unirse a esta celebración? Bueno, en primer lugar, pues rezando por nosotros, sabiendo de nuestra existencia, teniendo claro que hay un lugar en la diócesis, tradicionalmente se ha llamado el seminario el corazón de la diócesis, ¿no? Pues sabiendo que existe esa comunidad cristiana y que necesita de la oración de todos los diocesanos, ¿no?, de todas las personas que forman parte de esta iglesia particular. Y necesitamos también, bueno, pues todo lo que significa ayuda económica para llevar adelante pues el mantenimiento de un edificio, las matrículas académicas de los seminaristas, etcétera, ¿no? Con lo cual, gracias a Dios, tenemos buenos bienhechores a los que aprovecho para agradecer su generosidad.
Muchas gracias, Luis Eduardo.
Pues muchas gracias, Pepe, un placer. Un saludo para todos vosotros y para los oyentes.
Solo daremos culto a Jesucristo, Dios verdadero.
Eso.
Merecéis morir por vuestra insolencia.
Por favor, que solo son niños.
Son la ruina de nuestro imperio. Soldados, detenedlos.
Por favor, por favor.
Llevadlos fuera de la ciudad y que mueran los dos.
Patronos de nuestro seminario diocesano son los santos niños Justo y Pastor. Cada año, el 7 de marzo, se celebra la fiesta de la reversión de sus reliquias y en este 2023, en la mañana del martes 7, esta fiesta se conmemoró con una celebración a la que acudieron alrededor de 1.200 alumnos de 12 colegios diferentes de Alcalá de Henares.
¿Qué estamos haciendo aquí esta mañana?
Celebrar los santos niños.
¿Los santos niños? ¿Quiénes son esos?
Son Justo y Pastor.
¿Y qué eran? ¿Pero eran amigos?
Sí.
¿O hermanos?
Hermanos.
¿Hermanos? ¿Y qué edad tenían?
9 y 8 años.
¿O 9 y 7?
9 y 7 años.
¿Y cuál era el pequeño?
Justo.
Muy bien. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Bien?
¡Bien!
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con nosotros hoy tenemos a don Juan Miguel Prim, vicario episcopal de comunicación de nuestra diócesis complutense. Don Juan Miguel, ¿podría contarnos qué es esto de la reversión de las reliquias?
Bueno, pues el 7 de marzo de 1568, que ha llovido mucho, volvieron a la ciudad de Alcalá de Henares parte de las reliquias de Justo y Pastor, que durante siglos habían estado fuera, porque no olvidemos que los santos niños son martirizados a comienzos del siglo IV en el campo laudable, donde ahora está la catedral, a las afueras de la ciudad romana de Compluto, pero que San Urbicio, según la tradición, se lleva las reliquias en época musulmana precisamente para protegerlas, las lleva hacia el norte de España, y acaban en el monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, donde todavía tenemos dos arquetas con parte de los restos de Justo y Pastor. Los alcalainos habían intentado recuperar las reliquias porque tenían muchísima devoción a sus patronos. Lo había intentado el arzobispo Carrillo, el cardenal Mendoza, incluso el cardenal Cisneros, pero no sería hasta el siglo XVI, ya muy avanzado, gracias a Felipe II y también al Papa de la época, que los alcalainos pudimos recuperar al menos parte de esas reliquias de Justo y Pastor. Entonces es lo que llamamos la reversión, es decir, el que vuelven a Alcalá de Henares, el que regresan a Alcalá de Henares los santos niños Justo y Pastor. Y se hizo una grandísima fiesta, una fiesta muy barroca, estamos ya después de Trento, donde toda la ciudad se engalanó, donde todos los edificios pues prepararon guirnaldas, representaciones teatrales, música. La fiesta duró pues desde el día 7 hasta casi el día 9, y es lo que estábamos recordando este año, el 7 de marzo, todos los años.
Y bueno, sin tanta parafernalia barroca, sí, sí intentamos celebrarlo, y de hecho hubo una fiesta escolar. ¿Nos podría contar un poquito qué sucedió aquel día?
Sí, desde hace unos años, para implicar a los niños de los colegios, sobre todo los que tienen entre 7 y 9 años, justamente la edad de Justo y Pastor, como la fiesta de los santos niños es el 6 de agosto, es un poquito tarde, es en verano, pues el 7 de marzo se celebra un encuentro con los niños que tiene un carácter sobre todo pedagógico y también festivo. Entonces vienen aquí a la plaza del Palacio Arzobispal, donde bueno, son recibidos con cantos, con animación. Intervino también pues nuestro administrador apostólico don Jesús con un saludo. Llegaron las imágenes de los santos niños desde la catedral. Hubo una representación a cargo de un colegio para que volvieran a conocer, a recordar la historia. Y después nos trasladamos, después de la entrega de premios también de un concurso de carteles y de relatos, a la catedral. Allí pues se proclamó el Evangelio que habla del martirio, y también pasaron los niños por la cripta donde está la piedra del martirio. Una mañana preciosa en la que además tuvimos un sol estupendo.
Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos lo que sucedió aquel 7 de marzo y nada, hasta pronto. Te contamos lo que está por suceder en nuestra diócesis de Alcalá en los próximos días. Esta tarde a las 8:30 se proyectará la película documental Madre Ven en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal. La entrada será libre hasta completar aforo. Para quien no lo sepa, esta película documental recoge una serie de testimonios y la peregrinación de una copia de la Virgen Inmaculada de Toledo que comenzó en Éfeso y recorrió después toda España, diferentes pueblos, santuarios marianos, llevando esperanza en época de pandemia. Fue un gran hito y esta película recoge pues eso, testimonios, historia de gente que se ha visto movida e incluso sanada por la visita de esta Virgen Inmaculada. Tendremos la oportunidad de volver a ver la película el sábado 25 de marzo, día de la Anunciación, día en que además se celebra la Jornada por la Vida. Como parte de esta jornada habrá un Rosario por la Vida a las 5 de la tarde, seguido por la segunda proyección de Madre Ven. Nuevamente la entrada será libre hasta completar aforo. A continuación, a las 8 de la tarde, se celebrará la Vigilia por la Vida en la Iglesia de las Bernardas. En la celebración de esta jornada colaboran la Delegación de Familia y Defensa de la Vida de la Diócesis de Alcalá, la Asociación Pública de Fieles Spei Mater, la Escuela de Evangelización Diócesis de Alcalá y la Delegación de Juventud Diócesis de Alcalá. Además, el día 26 de marzo, tendrá lugar el concierto de música coral Maestros del Renacimiento a cargo de la Escola Cantorum de Alcalá de Henares. Tendrá lugar a las 8:30 en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares y pueden encontrar más información acerca del programa en la página web del Obispado de la Diócesis. Creemos que es una gran oportunidad para poder escuchar música sacra ahora que está a la vuelta de la esquina la Semana Santa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues hasta aquí este primer programa de esta nueva etapa del Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares.
Sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y nos vemos la semana que viene.